Miqueas 7, nada más vamos a leer dos versículos. Comenzando en el versículo 18, Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando estaba en la primaria en la Heriberto Aja, estudiamos muy brevemente la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Probablemente el Día de las Naciones Unidas, ¿cuándo es? Octubre 24. 24 de octubre, probablemente en ese día, y brevemente estudiamos algo de la historia de las Naciones Unidas. Una de las cosas que nunca voy a olvidar de esa clase, y no sé por qué era un niño, nos contaron que en el muro de las oficinas principales de las Naciones Unidas en Nueva York, grabaron estas palabras: martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Han de haber impresionado mucho esas palabras a muchas personas del mundo, especialmente cuando se grabaron. Pasa que después Rusia, me sorprendió, pero Rusia regaló a las Naciones Unidas una escultura basada en las palabras grabadas allí en ese muro. Años después, descubrí que esta es una cita de Isaías 2:4 o Miqueas 4:3. Años después me di cuenta, y a lo mejor tal vez escuché las palabras y la maestra mencionó, estas son palabras de la Biblia o algo, y no lo noté. Me impresionaron mucho cuando nos contaron eso y me impactaron, y más cuando descubrí que son palabras de la Biblia, y de un profeta, el profeta Isaías o el profeta Miqueas, Isaías 2:4, Miqueas 4:3. Estamos estudiando un profeta menor por mes, son 12 meses del año, y cada mes estudiamos un profeta menor. Ahora nos toca Miqueas. Miqueas, este profeta vivió unos 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y Miqueas vivió al mismo tiempo que Isaías, eran contemporáneos. Y es por eso precisamente que las palabras que se grabaron ahí en la oficina de, en el muro de la oficina de las Naciones Unidas, vienen de Isaías o de Miqueas. No sabemos realmente quién fue el primero en predicar o mencionar esas palabras, pero los dos eran contemporáneos, como les digo. Entonces, a lo mejor fue Isaías o a lo mejor fue Miqueas que citaron esas palabras. También es de notarse, Miqueas fue el único profeta que profetizó, que predicó a los dos reinos, el reino del sur y el reino del norte en Israel. Miqueas, no hay mucha información que tenemos de él. Por el primer versículo, Miqueas 1:1, sabemos que era de Moreset, un pueblo muy pequeño cerca de Jerusalén, y que predicó, nos dice el versículo, en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Esto quiere decir, si sumamos lo que vivieron esos reyes, si sumamos esos años, esto quiere decir que Miqueas tuvo un ministerio de más de 50 años. Por más de 50 años él fue un profeta y estuvo predicando en los periodos más críticos de Israel, cuando Asiria iba a llevarse cautivo a esos pueblos. Ahora, obviamente, en este libro de Miqueas no tenemos todo lo que Miqueas predicó y profetizó esos 50 años. En este libro tan solamente tenemos tres de sus sermones. Y es muy fácil saber cuáles eran sus sermones en este libro, pues todos comienzan con la palabra oíd. Vean el capítulo 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos. Ahí comienza el primer sermón. El segundo sermón comienza en el capítulo 3, versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Y el último sermón está registrado en el capítulo 6 y en el versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes, etc. Entonces tenemos tres sermones nada más de Miqueas. Y lo que me impresionó más de estos sermones es que en cada sermón el profeta nos da una promesa. Por ejemplo, en el primer sermón tenemos la promesa en el versículo 3 del capítulo 2, a lo último, 2:13. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Es una gran promesa. La segunda promesa, en el segundo sermón, es más específica. La primera promesa, el rey Jehová delante de ellos. Ahora, la segunda promesa está en el capítulo 5 y en el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Ahora, si ustedes dicen, yo como que yo he escuchado esas palabras, como que las he leído en alguna parte, su memoria cristiana dice, ¿dónde está eso? Son las palabras que contestaron los sabios, los sacerdotes, cuando Herodes preguntó, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? ¿Se acuerdan? Los reyes llamados magos llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a adorarle, la historia de Navidad. Herodes se sorprendió, impactó esto a Jerusalén, todos conmocionados y llamaron, bueno, ¿dónde va a nacer? Y contestaron los sacerdotes y los escribas, los eruditos, bueno, el profeta dijo que en Belén de Efrata, y es por eso que Herodes manda a los reyes llamados magos a Belén de Efrata, y es por eso de estas palabras. Y recuerden, Miqueas profetizó esto 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Por cierto, entre paréntesis, esta profecía fue lo que convirtió a mi suegro. Él estaba en un hospital muy delicado, muy malo. Un compañero, él ya grande, ya mayor, no tan mayor, pero ya adulto. Su compañero en el hospital estaba testificando, lo estaba evangelizando y usando las profecías precisamente. Y mi suegro le contestó, bueno, es que Cristo sabía lo que decía el Antiguo Testamento, entonces él nada más hizo y lo crucificaron como decía el Antiguo Testamento, y él dejó que hicieran como para que se cumplieran las profecías en su vida. Y el compañero de cuarto le contestó, ¿y cómo le hizo para nacer en Belén de Efrata? ¿Verdad? Esa es la profecía de Miqueas. Y fue eso que Dios usó para que mi suegro se convirtiera. Entonces, por así decirlo, es por esta profecía que me casé con Julia. Porque si mi suegro no se hubiera convertido, no hubiera estado en la universidad cristiana, entonces yo no hubiera conocido a Julia y no me hubiera casado con ella. Entonces le debo mucho a Miqueas, ¿verdad? Bueno, cerrando el paréntesis. Tenemos una gran promesa en el primer capítulo, en el capítulo 5. Pero para mí la más preciosa es la última promesa, el último sermón registrado aquí en Miqueas, capítulo 7, la porción que leímos. Una persona, una hermana muy querida me dijo, sabía que me gustaba esta promesa y me bordó, ¿verdad? Esta promesa en un cuadro, la tengo en mi cuarto y cada mañana la veo, me anima mucho y anima mucho el cristiano. Esta preciosísima promesa del último mensaje de Miqueas, dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Al parecer, Miqueas era muy organizado y muy breve. En sus sermones nos encontramos con dos puntos principales nada más. En la primera parte, con el pleito de Dios contra su pueblo. Y en la segunda parte, como vemos, con las promesas de Dios para su pueblo. Y uso la palabra pleito porque es la palabra que Miqueas usa. En el capítulo 6 y versículo 2 leemos. Capítulo 6 y versículo 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Entonces, Dios tiene un pleito, una controversia legal, un pleito legal contra Israel, y precisamente es por sus rebeliones, por sus pecados. Esto lo enlista mucho Miqueas. En el capítulo 1, por ejemplo, leemos en el versículo 5. Todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén, lugares de idolatría y de rebelión contra Dios. Entonces, siguiendo ese modelo de Miqueas, de dos puntos nada más, esa tarde nada más vamos a tener dos puntos principales. En nuestro pasaje, en la promesa de Miqueas 7:18, del versículo 18, aprenderemos que debemos admirar a Dios porque perdona nuestros pecados. Y del versículo 19 aprenderemos que debemos apreciar la realidad del perdón de nuestros pecados. Es lo que vamos a ver, muy sencillo, muy básico el mensaje, pero creo que va a ser de mucha consolación y mucha motivación. El primer punto principal, vamos a aprender a admirar a Dios porque perdona nuestros pecados. Y el segundo punto, que debemos apreciar la realidad del perdón de nuestros pecados. Muy bien, el primer versículo, versículo 18, Miqueas 7, vamos a aprender que debemos admirar a Dios, debemos de admirar, debemos adorar a Dios porque nos perdona nuestros pecados. Miqueas dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad, olvida el pecado, el remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y por cierto, Miqueas aprovecha esta enseñanza, esta promesa, para insertar su nombre. Miqueas en hebreo significa que Dios como tú. Y así comienza esta promesa, esta admiración. Que Dios como tú, que perdona la maldad. Pero no crean que el profeta inserta su nombre para aprovechar nada más o por pura retórica. Por supuesto, él y cada cristiano de verdad admira, adora a Dios porque perdona nuestros pecados. Miqueas pudiera haber admirado a Dios porque él crió el cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Pudiera haber admirado a Dios, haber mencionado que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero no hace eso. Su admiración, la admiración del cristiano, lo último, lo que más lo emociona, es que Dios perdona nuestros pecados. Ahora, vamos a hablar más del perdón en el siguiente versículo, pero aquí quiero recalcar que debemos emocionarnos con el profeta, que debemos admirar a Dios por su gran perdón, el gran perdón de Dios. Y una de las cosas que nos va a dar ese sentimiento de admiración es reconocer qué tan terrible es nuestro pecado, qué tan terrible es nuestro pecado. De niños, no sé si ustedes aprendieron el corito que dice, pecado negro encontró Jesús en mi corazón, su sangre ya lo lavó. No sé, a lo mejor ustedes aprendieron ese corito. Y nos ayudó a entender de niños el concepto de que el pecado es algo feo, es negro, dice el corito. Pero yo creo que debemos de ir más allá de eso. Aún como cristianos, eso es demasiado simple y sencillo y no nos lleva a lo terrible que es el pecado. El pecado es inmundo. El pecado es de lo más sucio. El pecado es más inmundo que el agua de drenaje más asquerosa que te puedes imaginar. Porque el pecado nos separa de Dios. Nos hunde en lo más profundo del infierno. Es algo que Dios abomina, detesta. El pecado es contra la autoridad y la santidad de Dios. Y vamos a admirar a Dios que Él nos perdona cuando aprendamos qué tan terrible realmente es nuestro pecado. Miqueas reprende al pueblo por lo terrible de sus pecados, especialmente la idolatría de ese tiempo. Acaz, uno de los reyes que se menciona en esta profecía, había sacrificado a su propio hijo. Había sacrificado, matado a su propio hijo en adoración a un ídolo. El profeta además reprende al pueblo por su codicia, su materialismo. Reprende al pueblo por la rapiña, el robo, la opresión de los pobres, algo que mencionan los profetas. La prostitución también, la ingratitud a Dios. Y lo que más detesta el Señor, y el profeta lo menciona mucho, también Isaías, la religiosidad. ¡Qué hipocresía! ¡Qué ritualismo de estas personas que iban al templo, buscaban a Dios, cantaban a Dios como si nada! Pero sus vidas diarias, llenas de maldad, llenas de pecado, llenas de rebeldía, llenas de idolatría, de opresión a los pobres. Dios los perdonó de esas idolatrías. Dios los perdonó de esas cosas tan terribles, de esas maldades, de esos crímenes. Con razón el profeta dice, ¡qué Dios como tú! Ahora, para que usted tenga esta actitud y esta admiración, usted tiene que reconocer la maldad de su pecado también. ¿Qué tan terrible realmente es el pecado? Y esto, por así decirlo, fuera más fácil si usted hubiera sido un borracho, si usted hubiera sido un drogadicto, si usted fuera un asesino, un adúltero, una prostituta. A lo mejor le fuera relativamente, por así decirlo, más fácil entender y admirar a Dios por esto, y amaría más al Señor por perdonarlo. Así como leímos en esta mañana de esa mujer ramera, esa prostituta, que amaba al Señor más porque lo había perdonado tanto. Y por así decirlo, entiendo eso. Pero también, hermanos y amigos, esas emociones del perdón de Dios deben estar en nosotros como cristianos que nunca hemos estado en la cárcel, nunca hemos comprado un ídolo de yeso, nunca nos hemos pasado un semáforo, ni aún en amarillo. Si realmente entendemos lo que la Biblia nos dice, que nosotros nacimos en pecado nos concibió nuestra madre, que realmente, como la Biblia nos enseña, la codicia es idolatría, el materialismo, la avaricia es idolatría, y peor que la de Acaz. ¿Cuántos padres no sacrifican y pierden a sus hijos por ir a los casinos, por estar tanto en el trabajo o aún por ciertos deportes? Esos son ídolos también. Nuestro problema muchas veces es que no hemos considerado que delante de Dios, si nos enojamos con la esposa, si hablamos ásperamente con nuestra esposa, para Dios eso es como si lo hubiéramos matado. Mateo capítulo 5 nos explica eso. Si nos enojamos contra alguien, delante de Dios somos asesinos. Si vemos a una mujer, la codiciamos en nuestro corazón, ya nos hace delante de Dios, ya se nos condena como adúlteros, delante de Dios, como adúlteros. No hemos considerado que la gritería, las envidias también son graves pecados ante Dios. Las mentiras, las mentiritas blancas son pecados ante Dios, son graves. Pero vamos a dejar eso. Y vamos a pensar, y díganme ustedes, sí o no. Si no le damos gracias a Dios por los alimentos, ¿no pecamos contra Él? Había un profesor en el seminario que nos decían que muchas veces las gallinas, los pollos, nos dan testimonio que debemos de dar gracias a Dios por los alimentos, porque cuando comen, hacen así, ¿verdad? Y que dan gracias a Dios. ¿Y cuántos de nosotros se nos olvida? y realmente no tenemos esa gratitud. No adoras a Dios como se lo merece. ¿No es ese un gran pecado, no adorarlo como se lo merece Dios? Lean Romanos 1. En Romanos 1 el apóstol Pablo nos dice: la ira de Dios está sobre los hombres, y todo comenzó porque no tenían ese sentimiento de gratitud para con Dios. Y en vez de adorar a Dios, adoraron la naturaleza. Ese es el gran problema del hombre. Y esos son los pecados que más nos hunden en el abismo eterno. En el infierno sí va a haber adúlteros, sí va a haber mentirosos, sí va a haber ladrones, sí va a haber secuestradores. Pero el infierno está más lleno por personas morales, personas buenas, que no adoraron a Dios ni le dieron gracias. Piensen, reconozcamos esa maldad de nacimiento. Pero si lo reconocemos, ¿y cómo Dios nos ha perdonado de tanto? Por la sangre, el sacrificio de la cruz. Entonces vamos a admirarlo, vamos a adorarlo como Miqueas. Estaba buscando ayer un himno en el internet. No sé si está en español, no creo. Me gusta, me encanta mucho la melodía y las palabras que se refieren a este versículo de Miqueas. Lo estuve buscando en YouTube a través varios coros, o fue en esta mañana, a lo mejor fue esta mañana, en varios coros, y lo busqué en el coro mormón, el tabernáculo mormón famoso, ese coro, esos coristas, varios coros, varias personas que cantaban ese himno. Y comenté esto esta mañana, como que cantan las palabras, pero muy artificialmente. Musicalmente están bien, perfectamente en las notas, pero como que les falta algo. Lo que les faltaba a esas personas era conocerlo personalmente. El sentimiento de corazón, de saber: Dios me ha perdonado a mí. Dios me ha perdonado a mí en todos mis pecados, todas mis maldades, esos crímenes. Dios me ha perdonado a mí. Cuando la persona entiende de corazón: Dios me ha perdonado a ti, va a cantar, va a tener el tono, y a lo mejor la música y las notas le fallan, pero se va a notar en su expresión. Entiende el concepto, entiende la promesa: Dios me ha perdonado a mí. Y se nota. Se nota. Otra enseñanza que nos va a ayudar a admirar a Dios es que perdona el pecado de su remanente. Lo que nos dice el versículo, ¿verdad? Vean el versículo en Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ya estudiamos esto del profeta Abdías. Aprendimos que el remanente son los escogidos de Dios. Por eso que en Romanos el apóstol Pablo hace mención de esta expresión y nos dice en Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es por gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Los remanentes son los escogidos de Dios. Y aquí quiero que me escuchen bien para que no vayan a decir: hermano Paco dijo una herejía. Dios no perdona el pecado de todo el mundo. Dios no perdona a todos los hombres. No todo el mundo va a estar en el cielo. Muchos no creen y se van al infierno. Pero Dios, en su gracia, para su gloria, ha escogido unos para salvación. Y entender bien esta doctrina de la elección del remanente nos lleva, como aquí en Miqueas, a la admiración y la adoración de Dios. El apóstol Pablo entendió esto, y es por eso que en Efesios 1 y en el versículo 3 dice así. Y nos podemos al apóstol Pablo, a imaginar al apóstol Pablo casi cantando, muy admirado y muy emocionado. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Te quieres emocionar como Pablo? ¿Te quieres emocionar como Miqueas? Considera que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, a nosotros hombres, mujeres, jóvenes y niños, que éramos malos, pecadores, débiles, enemigos de Dios. Con razón, los padres de Miqueas le pusieron Miqueas. ¿Quién Dios? ¿Qué Dios como tú? Ahora, la siguiente lección es que vamos a emocionarnos como el profeta si reconocemos que Dios no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Dios está enojado contra el impío todos los días y con mucha razón. Y Dios estaba enojado, por supuesto, contra Israel con mucha razón. Idólatras, rebeldes, una y otra vez Dios los había perdonado. Pero nos dice el profeta, Dios perdona porque Él se deleita en misericordia. Y lo repite tres veces aquí, en el versículo 18, porque se deleita en misericordia. Versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y el versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. La misericordia es por la pura misericordia de Dios. Dios nos elige, Dios nos perdona, Dios nos salva por pura misericordia, pura gracia. Nada de nosotros, todo lo contrario, éramos pecadores. Éramos enemigos de Dios, fallamos y le ofendíamos muchas veces, pero Él tiene misericordia de nosotros y lo hace con deleite. Con razón Miqueas canta, que Dios como tú. Entonces, hermana, hermano, comprende esto, aférrate a esto y obtendrás ese gozo de la salvación. Ese gozo de la seguridad que Dios te perdona todo. No te va a perdonar por lo que haces o no haces. Él te perdona porque se deleita en perdonar, por pura misericordia. Y tú dices, pero es que yo pequé mucho. Él se deleita en misericordia. Pero es que yo pequé a sabiendas. Él se deleita en misericordia. Amigo, no se trata de tus esfuerzos. No se trata de los logros, no se trata de cuántas veces pecaste o no pecaste, se trata de la misericordia de Dios. Y déjame decirte, la misericordia de Dios para con nosotros es sin límite, es inmensa, es infinita, porque es en Cristo. Fue tanta la misericordia de Dios que Él mandó a su Hijo a nacer a Belén de Efrata, a morir en las afueras de Jerusalén. Y la misma palabra misericordia nos enseña esto, que es un perdón por gracia, no por obras, no por ofrendas, es algo gratuito por nuestra fe en Cristo. Y hermanos cristianos, quisiera aquí subrayar esto. Dios es más misericordioso de lo que nos imaginamos. Este es un versículo y una gran promesa para los cristianos, a los que conocemos del perdón de Dios. Muchas veces pensamos, no, Dios no me va a perdonar, ya lo he hecho tanto, he caído tanto, yo sabía. Dios se deleita en perdonarnos, es por pura misericordia en Cristo. Por eso el profeta admira a Dios, que Dios como tú. Y el perdón de Dios es súper maravilloso. Ven el versículo 19. Y aquí pasamos al segundo punto principal, que debemos apreciar la realidad del perdón de nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios ya ha tenido misericordia de nosotros. Y así como Israel, vamos a fallar. Así como Israel, Él va a tener misericordia de nosotros. Y así como Israel, vamos a fallar otra vez, pero Él vuelve a tener misericordia de nosotros, una y otra vez. Y esta verdad del perdón de Dios, esta verdad de la misericordia de Dios, nos debe de emocionar, nos debe de motivar a perseverar en la cristiandad, nos debe de ayudar a adorarle. Y yo creo que nos falta aquí algo de lo que captó el profeta y captó el apóstol Pablo y los cristianos del Nuevo Testamento, esto de la realidad del perdón de Dios, que es algo absoluto. El profeta lo trata de decir y lo describe con las palabras: Dios sepultará nuestras iniquidades. Dios las va a enterrar. Desde que estamos aquí en la colonia El Llano, antes más, porque antes era más terreno baldío, no sé si ustedes se acuerdan cuando no estaban estas paredes y podíamos ver más allá y había más árboles y había más animalitos. Y también lo que pasa muchas veces es que personas inconscientes, para no usar una palabra más fea, personas inconscientes vienen y tiran animales muertos aquí en este terreno de enseguida. Así que me ha tocado muchas veces tratar de quitar estos animalitos y he tratado de muchas maneras, quemándolos. Encerrándolos en bolsas, etc. Lo más efectivo que he encontrado es enterrarlos. Si los dejo por fuera, ahí van otros perros y los sacan de las bolsas. O si se quema, apesta mucho y todavía más queda algo ahí. Y lo más efectivo que he encontrado es enterrarlos. Así no se ven, ni apesta, y es un tipo de abono, ¿verdad? ¿Y quién nos dice que Dios enterró nuestros pecados? Dios lo sepultó. Y así como sepultó a Moisés y nadie pudo encontrarlo, así Dios sepulta y entierra nuestros pecados, nuestras maldades, y nadie las puede encontrar. Ya no están, ya no están. Y la siguiente expresión enfatiza lo mismo, ¿verdad? Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Saben qué tan profundo es el mar? 11,000 metros, 11,000 metros, 11 kilómetros. El monte Everest, en comparación, son 8,000 metros de altura. El mar es más profundo. Bueno, por supuesto, la promesa no es literal. No es que Dios pone en un saco nuestros pecados, nuestras maldades y los echa al mar. Pero es una descripción real de algo espiritual. Nos quiere decir que Dios se deshace completamente de nuestros pecados. Curiosamente, coincidentemente, en el libro de Apocalipsis nos dice que en el cielo ya no hay mar. Dios entierra, Dios echa en lo más profundo del mar. O como dice un salmista: cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios nos ha separado totalmente. Él nos ve sin ningún pecado. Y hay que subrayar de este versículo que son todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos, todos, todos. Es como Jeremías cuando dice en el capítulo 33, Jeremías capítulo 33 y en el versículo 8: los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. O como ese famoso versículo de 1 Juan capítulo 1 y el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo los pecados que has cometido, como niño, como joven, como adulto. Todos los pecados que has cometido, los pecados secretos o los pecados conocidos, los pecados accidentales o los pecados crónicos. Todos los pecados del pasado, del presente, del futuro. Todos. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar en tu vida. No hay pecado que Dios no pueda olvidar. No hay pecado que Dios no pueda enterrar. No hay pecado que Dios no pueda sepultar en lo más profundo de la mar. Con razón, Miqueas canta muy emocionado: ¡qué Dios como tú! ¡Qué Dios como tú! Voy a terminar con dos pensamientos prácticos de lo que vimos. Amigo, amiga, es muy claro por este pasaje que Dios quiere perdonarnos de nuestros pecados. Es más, se deleita en perdonarnos, se deleita, le gusta, le encanta, se fascina en perdonarnos, porque es la aplicación del sacrificio de su Hijo, es la aplicación y la exaltación de su misericordia, de su gracia. Entonces, al final en el día del juicio, no vas a poder alegar que Dios no podía o no quería perdonarte. No vas a poder decir eso. No vas a poder justificarte, alegar. Es que Dios no podía, Dios no quería perdonarme. No. Dios quiere perdonarnos. Dios se deleita en perdonarnos. No vas a poder excusarte con eso. Entonces, amigo... hoy arrepiéntete, pídele perdón a Dios por tus maldades. Hoy ora el Salmo 51, no sabes cómo pedir perdón. Ora tú, lee tú el Salmo 51 como una oración de corazón y confíes tus pecados a Dios. Cree esas buenas noticias que nació en Belén de Efrata para perdonar nuestros pecados. Hoy haz eso, hoy pide perdón. Pero es que no sabes lo que he hecho. No sé, tal vez tu vida. Sé algunos pecados de la vida de los que están aquí presentes. Y sé los pecados de mi corazón. Lo sé lo que la Biblia nos dice. Y sé de todos los pecados que se mencionan en Romanos, el capítulo 1. Y te puedo decir, no hay pecado que puede contra la sangre de Cristo. Contra su sacrificio. No hay pecado en mi corazón, en mi vida y en tu vida. Hay perdón porque se trata de Cristo, su sacrificio, y por eso se deleita Dios. Hay perdón, pero es que es crónico, Paco. Hay perdón porque Dios se deleita en perdonar. Pero es que no tengo arrepentimiento. Entonces pídele arrepentimiento. Dile, Señor, confieso que me falta arrepentimiento. Es mi gran pecado que no sé cómo arrepentirme. Paco, es que yo no creo, no tengo fe. Dile eso. Señor, mi gran pecado es que me falta fe. Yo creo, Señor, perdona mi incredulidad. La fe es un pecado perdonable por la sangre de la, perdón, la incredulidad, la falta de fe, es un pecado. Y lo puede perdonar Dios, y te puede ayudar, y te puede conceder la fe. Dile eso, yo no creo. Hay perdón para la incredulidad. Hay perdón, hay solución a todo pecado. Dios se deleita en dar arrepentimiento. Dios se deleita en dar fe, porque es fe en Cristo. Hay perdón. Hermano, hermana, disfruta el perdón de Dios. Disfruta el perdón de Dios. Voy a decir algo aquí muy personal. Y voy a confesar que a través de mi vida aún como cristiano, especialmente estos últimos años. Me ha faltado el gozo, me ha faltado alegría. Y a lo mejor se van a cansar de mencionar, que mencionó tanto a mi nieta, ¿verdad? Joy. Pero su nombre me ha retado a tener más gozo. Me ha retado a ser más alegre. Y ese es uno de los puntos en los cuales me estoy concentrando. Y espero que como cristianos llegue a su corazón también. Que tenemos que disfrutar más el perdón de Dios. A lo mejor no tenemos el aire acondicionado que queremos en el cuarto. A lo mejor no tenemos el trabajo que quisiéramos, o el dinero, el salario que teníamos. O la educación, o la esposa o el esposo que quisiéramos. A lo mejor no tenemos el patrimonio familiar que quisiéramos dejarle a nuestros hijos. Pero hermanos, tenemos el perdón de Dios. De todos nuestros pecados. Tenemos el perdón de Dios de todos nuestros pecados. Eso nos debe de encender esa alegría, ese gozo en la vida. A lo mejor estamos pasando por tragedias y enfermedades y dolores, y hay cosas muy tristes en nuestra familia. Pero saber, hermanos, que Dios nos perdona todo. Que a lo último estamos bien con Dios y en la eternidad. Dios nos ha perdonado de todo y estaremos bien con Dios. No, debe de resaltar ese gozo, subrayar eso en la vida, que podemos tener ese gozo que nos va a motivar a seguir y perseverar, porque tenemos esa paz y ese gozo con Dios. Entonces, hermana y hermano, ten paz. Como mencionábamos en esta mañana, algo de eso, ¿verdad? Y olvídate de esos remordimientos de la juventud. Olvídate. Olvídate de esos sentimientos de culpabilidad que hiciste de niño, que hiciste de niña, y que el diablo te lo recuerda. Olvídate de esos sentimientos de remordimientos y de culpa que sientes como adulto por algo que hiciste como adulto, como cristiano. Hermanos muy humildes, me han escrito por internet, y hermanos muy humildes, líderes aún en iglesias, me han dicho y me han confesado: hermano, tengo yo problemas de remordimiento. Sí, y para mí es increíble, pero también es creíble, porque me pasa a mí mismo. Que como cristianos se nos olvida que Dios nos perdona todo. Que Dios es muy misericordioso, que nos perdona por los méritos de Cristo, por pura misericordia, nada más, por gracia. Eso es el Evangelio, las buenas noticias. Miqueas ha de haber dicho un fuerte amén cuando escuchó a Isaías predicar de Cristo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue inocente, ni hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo me imagino entonces a Miqueas, después de haber escuchado a Isaías de esa profecía, recordar su nombre: qué Dios como tú, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuviste para siempre su enojo, porque te deleitas en misericordia. Hermanos, hermanas, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oremos.